Acabamos de terminar esa entrevista hoy con Fernando Barrena y vamos ya con la tertulia. Tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Marcelo Otamendi y Mikel Unzalu. Egunon bioi.
Egunon, egunon.
Y en los estudios de Donostia, puntual como siempre, como todos los lunes, Enrique Martínez. Kaixo, Enrique. Egunon, zurire.
Kaixo, kaixo. Por fin, azkenean.
Sí.
Gonaiz.
Oria, después de... Bueno, desde el año pasado que no hablábamos contigo, Enrique. Había pasado ya bastante tiempo.
Sí. Y el lunes pasado con la tamborrada me impidió llegar y por eso no pude estar, pero por fin estamos aquí.
Bueno, pues ya estamos todos, empezamos con el debate, si os parece, y os quería preguntar primero sobre un juicio que llega esta semana a su fin, porque el juicio contra los 40 jóvenes independentistas vascos en la Audiencia Nacional Española quedará visto para sentencia este mismo jueves. Y os quería preguntar sobre el sentido de este tipo de juicios y también sobre ese alegato final que han preparado los imputados, que leerán desde Euskal Herria y que además, bueno, leerán personalidades referenciales de la sociedad vasca y que, bueno, según hemos podido saber, tiene un respaldo muy significativo, entre otros, Jesús Eguren, como presidente del PSE, decía ahora Fernando Barrena, que, bueno, evidentemente tiene valor ese respaldo, pero habría que ver si ese Eguren a título individual o es el PSE el que respalda ese alegato. También está Chema Montero como abogado, deportistas conocidos como José Luis Corta y Alex Chicón. El juicio contra los jóvenes independentistas que queda visto para sentencia el jueves y ese alegato con todo ese respaldo que ha recibido. Marcelo, empiezo contigo, una opinión.
Bueno, yo creo que estamos asistiendo a juicios en la Audiencia Nacional y todavía quedan pendientes algunos que son de claro impulso político, que responden a un criterio de actuación por parte de algunos magistrados de la Audiencia Nacional y también de algunos fiscales de la Audiencia Nacional, que luego en algunos casos han sido corroborados por magistrados de la sala en la Audiencia Nacional. Los jueces de instrucción se suelen muchas veces en la Audiencia Nacional apuntar a cualquier tipo de acusación que les viene en un formato de un escrito, generalmente presentado por los grupos de inteligencia de la Guardia Civil. Se abre con eso un sumario, o sea, una instrucción, luego pasas a un sumario, se hacen unas detenciones y a los años luego le llega a los magistrados y magistradas de la sala de lo penal tener que enjuiciarlo, ¿no? Ya tenemos algunos casos concretos, como puede ser Egunkaria o Udalbiltza o Democracia Irumilloi, en los que luego quedaron absueltos, ¿no? Yo tengo la esperanza, y no puedo tener convencimiento, pero sí la esperanza de que la sentencia, no sé si en su totalidad, en un porcentaje muy grande, se ajustará a la situación política en la que estamos viendo, principalmente por la composición de la mesa de los magistrados, dos magistrados y una magistrada. Algunos de ellos ya tienen unas cuantas absoluciones firmadas, que son de las que he mencionado yo antes, y yo creo que entre la situación política que estamos viviendo, dos años ya sin ETA y con un proceso que tiene por parte de algunos muchas ganas de avanzar, no se entendería que la Audiencia Nacional diera una sentencia con un castigo, ¿no? Una condena, vamos, me da la sensación de que eso no puede, políticamente no puede ser así, y yo creo que tampoco judicialmente debería ser así. La composición de la mesa ya me da la cierta esperanza de que van a entender que estas acusaciones no tenían sentido, porque yo me acuerdo, por ejemplo, la condena de Aica Jarrey, aquella famosa del comienzo, en la condena a ninguno de los que luego van a la cárcel se les acusa de un hecho concreto, de un delito concreto, a ninguno, ni de destrucción de maleo público, ni de lanzamiento de cócteles, ni absolutamente todo. En general, para todos, la sentencia es pertenencia a Jarrey, en algunos casos en grado de dirección, por ello colaboración con ETA. Y es unas condenas absolutamente genéricas en las que no hay ningún delito, excepto el de pertenencia a Jarrey, y según la ley, por eso, con relación con ETA, no hay ninguno de los que luego fueron a la cárcel se le condenó por ningún acto concreto, ningún delito concreto que podría estar en el Código Penal. Entonces vamos a ver qué sucede con este juicio, vamos a ver qué sucede con el Rico Tabernak y luego con los que están pendientes, porque quedan de los de impulso político quedan todavía... En la Audiencia Nacional, yo creo que dos o tres pendientes.
Marcelo, hay una cosa muy significativa también en relación con este juicio. No sé qué opinas, pero los 36 jóvenes, en este caso, que acudieron a la Audiencia Nacional Española, no tuvieron que estar presentes mientras declaraban los peritos policiales por el tema de las torturas. Y es bastante, llamativo.
Bueno, no solo eso, sino que el primer día que entran al juicio entran con unos polvos naranjas en la mano, y eso en la Audiencia Nacional hace unos años los serven sacan las patadas, ¿no? En cambio, pues a los magistrados, el presidente de la sala, le digo que por favor, ¿no?, de una manera muy muy fina y de una manera muy muy condescendiente, pues les animó a que terminara la protesta y se arreglaran. Y luego, en el caso concreto de las declaraciones de los peritos, a quienes los acusados acusaban a su vez de ser sus torturadores, les permitieron no solo entrar a la sala, sino estar unos cuantos días en casa, ¿no? No tuvieron que estar en Madrid tampoco esperando a que terminan de declarar. Ha habido algunas actitudes en ese juicio por parte de la presidencia de la sala y por parte de los componentes de la sala del tribunal, que da la sensación de que se han querido hacer las cosas de otra manera también por parte de los magistrados, y conociendo quiénes son, pues me da la, la sensación, o me da la esperanza de que hay de que, poder, que debería poder haber buenas noticias en ese juicio.
Miquel, ¿una opinión sobre este juicio que finaliza o quedará visto para sentencia el jueves?
No, yo pienso que en este caso lo que se está, la Audiencia Nacional lo que va a juzgar son unos hechos que cuyas diligencias comienzan en 2009. Por lo tanto, estamos hablando de cosas, en cualquier caso, o posibles delitos que, de haberse cometido, sería antes de 2009. Por lo tanto, yo creo que sobre ello lo que hay que dejar es que la Audiencia Nacional pues dicte sentencia. Yo, a mí, en estas cosas no me gusta especular. Creo que lo mejor es que hable la justicia. Estamos en un Estado de Derecho, división de poderes, y yo creo que eso tiene que ir por ahí. Por otra parte, yo creo que es un juicio que hoy no se celebraría. O sea, creo que después de la legalización de Sortu, después de que Sortu ha presentado unos estatutos perfectamente legales y ha hecho que esa organización bueno, pues no tenga ningún problema para desarrollar actividad política en nuestro país, pues yo creo que una organización juvenil de las características, digo, adaptada a una, al contexto juvenil, pero de las características estatutarias de Sortu, pues no tendría ningún problema. Por lo tanto, yo creo que, insisto en lo que he dicho al principio, estamos hablando de 2009, detención de la mayoría de estos jóvenes, y bueno, yo creo que hay que esperar. No tengo, como digo, sobre esto prefiero no emitir opinión, porque yo creo que hay que dejar que la justicia, los jueces, hablen con los elementos que tengan en la mano.
Enrique.
Bueno, voy a ser muy breve para decir dos cosas. Primero, que el argumento fundamental que nos da para ser optimistas, o en otro caso, para ser pesimistas, es, y tiene toda la razón Marcelo, es la composición de la sala. Y esto es muy triste, ¿eh? Esto es muy triste. Dice muy poco de la justicia española que estemos pendientes de quién es el juez que le toca. Primero aquí ya dejamos que no nos olvidemos que no es el juez natural, que aquí se priva a los encausados del derecho a juez natural. Aquí va derecho a un tribunal de excepción, que es la Audiencia Nacional, y dentro de la Audiencia Nacional, depende a quién le toca, te saldrá el dado de una manera o de otra. Y esto, pues eso, es lo que dice de la justicia española, y eso es así. En segundo lugar, que quiero decir que no puedo compartir con Miquel el hecho de que ahora mismo no se hubieran abierto diligencias, porque, bueno, pues esto depende de los informes de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, porque ahora mismo, hace 10 días, acabamos de ver cómo se han detenido a los miembros de RIRA, o sea, pues por trabajos, como decía Marcelo, por actuaciones completamente inocuas, sea sin una base, sin un sentido, sino simplemente una, como diría, una puesta en valor de nuevo de la famosa doctrina todo Zeta.
Decía sobre las especulaciones de los magistrados, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay un consenso hoy en Madrid, cuando hablas con los periodistas que están en la Audiencia Nacional y tratan estos temas de tribunales, y yo creo que entre abogados también te dicen, los operativos de Rida y el de los abogados del otro día, Zuleta y estos, hoy en día el único magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional que está dispuesto a comerse esos informes de la Guardia Civil es Eloy Velasco. Eso te lo dicen claramente gente que está todos los días con los magistrados en Madrid, y a mí me consta que algunos magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid, cuando se dio el operativo de Ría, dijeron, estamos locos, hombre. O sea, volvemos a las de antes. No estoy hablando de abogados de los detenidos, estoy hablando de magistrados que visten toga de lunes a viernes en la Audiencia Nacional en instrucción. Y es conocido. Y es conocido, por ejemplo, que porque se ha dado un salto en el distinto trato a los detenidos en la no incomunicación, por ejemplo, y la asistencia con letrado de confianza que se ha dado en los últimos dos operativos, el de Rida y el de los abogados. Y es porque ha habido una decisión por parte de los magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional en reuniones celebradas en junio en Madrid, en la Audiencia Nacional, en la que decidieron adoptar sus instrucciones a las recomendaciones que les vienen del Consejo Europa y luego de la Comisión Europea para la Prevención de la Tortura. Eso es conocido para la gente que está todos los días en Madrid trabajando tribunales. Y hoy en día el único que está dispuesto a comerse esos informes de la Guardia Civil, pero como le vienen de copiar y pegar, es Velasco. Y por algo se los presenta siempre a Velasco. Por algo le proponen siempre al magistrado Velasco iniciar la instrucción con él. Es porque es el único que está dispuesto a hacer esa labor.
Bueno, sobre este... perdón, Enrique, que quiero meter un matiz que lo comentaba yo en la entrada. Sobre este juicio político que se está desarrollando en la Audiencia Nacional Española, que queda visto para sentencia el juez, también hay... Bueno, pues un anuncio en este caso de los propios imputados que han realizado un alegato final en contra de los juicios políticos y a favor del nuevo tiempo abierto en Euskal Herria. Un texto, bueno, pues que parece muy muy amplio por el respaldo que ha cosechado, porque es un alegato que por lo menos ha recibido el respaldo de gente como Chema Montero, el abogado Chema Montero, deportistas como José Luis Corta y Alex Icón, Toti Martínez de Lezara, la escritora, bueno, miren a Moriza, y también, y a mí me llamó especialmente la atención, ha recibido el respaldo, imagino que a título personal, pero del presidente del PSOE, de Jesús Eguiguren. Y os quería preguntar, y Mikel, en este caso, bueno, inevitablemente empiezo contigo, ¿qué valor dais o qué bueno significado tiene este respaldo de Jesús Eguiguren a este alegato de los 40 jóvenes independentistas?
Bueno, yo no he tenido tiempo, he estado de viaje hasta este fin de semana, y no he tenido tiempo de contrastar y de opinar. En principio, para mí lo que me merece es un respeto importante la postura que haya tomado Jesús Eguiguren. Respeto como compañero político y como persona que conozco, que respeto, insisto mucho. Pero más allí de qué alcance pueda tener, ya digo, en estos momentos no tengo la información suficiente para ver si ese hecho se ha debatido en el partido o no. No puedo más que, desde el punto de vista personal, respetar lo que creo que desde el punto de vista personal ha hecho Jesús Eguiguren.
Marcelo, Enrique, ¿qué valor daríais a este caso, bueno, en el respaldo de Eguiguren a este legato?
Bueno, yo creo que es conocida la postura de Eguiguren de que, como decía antes, algunas cuestiones de estas que son más del pasado que del presente y el futuro tengan un tipo de soluciones, en este caso el juicio tengan unas soluciones de absolución, ¿no? Es conocido lo que lleva Eguiguren diciendo desde hace ya muchos años en estas cuestiones, y yo creo que representa bastante bien lo que piensa una parte muy importante de la población de este país, y es que no tiene sentido que el año 2014 se esté juzgando a estos jóvenes por acusaciones. Yo no conozco tanto el caso de estos, me da la sensación que en el caso de estos tampoco hay acusaciones directas de que a nadie se le acuse de haber quemado un coche, haber lanzado un cóctel, haber extorsionado o haber hecho seguimientos de no sé cargo público. O sea, a ninguno de ellos se les acusa de cuestiones que podríamos considerar delito en cualquier, que cualquier acción de ese tipo fuera considerada delito en cualquier código penal de cualquier país que esté más o menos con un estado estructurado. Y yo creo que lo que representa el vídeo, y dentro del vídeo de Eguiguren, pero también otros muchos, es que esas cosas no tienen sentido y que hay que buscarle una solución. Y es conocida la opinión de Jesús Eguiguren, no sé si muy compartida por muchos de su partido, pero de que estas cosas necesitan soluciones rápidas. Y me acuerdo que Eguiguren en la época él estaba Zapatero de presidente del gobierno español, siempre estaba constantemente haciendo propuestas, ¿no?, de que su partido tenía que avanzar, que tenía que no llegar tarde a este tipo de cuestiones. Cuando Patxi López era el entregado, y también muchas veces él desde la presidencia del partido, que yo creo que no va a repetir porque yo creo que está bastante comentado también que no va a seguir de presidente del partido, siempre le decía que le apremiaba a que diera pasos, a que tomara decisiones, ¿no? a que ayudara a que la bicicleta fuera más rápida en todas las cuestiones que tuvieran que ver con la resolución del conflicto o con la gestión de las consecuencias del conflicto. Yo creo que es conocida su posición, y además del respeto que está comentando Enrique, yo también le reconozco pues que a veces nada contracorriente y en situaciones un poco complicadas.
Bueno, dejarme que cambie de tema, porque hay una cuestión que hoy quería comentar con vosotros tres, que tal vez no esté estos días igual en el centro de la actualidad mediática, pero que sin duda es transversal, diría yo, a la política vasca. Hablo del derecho a decidir y de la dinámica Gurescu Dago, que visto lo visto parece que está teniendo mucho éxito, porque bueno, a medida que van avanzando los días y nos vamos acercando a esa cita que ha marcado Gurescu Dago para junio, esa cadena humana que quiere unir Durango con Iruña en favor del derecho a decidir, bueno, pues vemos que en los pueblos se junta mucha gente de diversas sensibilidades políticas y que el tema, bueno, pues tiene respaldo, que tiene punch. Y la pregunta que os quería hacer yo en relación con la dinámica Gurescu Dago, bueno, Enrique, si quieres, antes te cortaba la palabra, empiezo contigo, es si opináis que logrará esta iniciativa, y es su objetivo, bueno, pues ir más allá de los sectores abertzales. Bueno, en pro de esta reivindicación, que en principio es democrática y no solamente abertzale.
Bueno, yo te voy a dar una sensación que tengo, y esto, el otro día, para terminar un artículo que escribí en El País, tuve que consultar los datos estadísticos, la posición de la sociedad vasca en cuanto al derecho a decidir. Y en cuanto al derecho a decidir, sobrepasaba con mucho la parte de la sociedad que abogaba por la independencia. Por lo tanto, la convocatoria o esta actuación de Gurescu Dago, que apuesta directamente simplemente por el derecho a decidir, como digo yo, después que cuando ejercitamos el derecho a decidir llegaremos a un puente y ya lo cruzaremos, pero primero reconocer el derecho a decidir, y esto creo que está muy implantado en toda la sociedad vasca, y si la organización va bien, y parece que está muy bien, entiendo que será capaz de sobrepasar al movimiento independentista y soberanista de izquierdas. Probablemente comprometerá también a la derecha vasca, supongo yo, y quizás también parte de la izquierda española, pues entienda también que se trata de una cuestión y pueda sumarse. Que hablábamos antes de Jesús Eguiguren y de una parte del Partido Socialista, mayor o menor, que tiene esta posición o estas posiciones más avanzadas en cuanto a la resolución del conflicto. Pues ojalá se sumen, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, sobre Gurescu Dago, Mikel, Marcelo, ¿cuál es vuestra previsión, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que en este caso, lo mismo que en otros casos similares, se está poniendo los bueyes por delante, o sea, perdón, el carro por delante de los bueyes. Yo creo que es una trampa eso de el derecho a decidir. Yo creo que antes del derecho a decidir hay que hablar de sobre qué queremos decidir, en qué condiciones queremos decidir, qué consecuencias tendrá lo que queramos decidir y quiénes vamos a ser los que decidamos en su momento. A mí, por ejemplo, cuando con personas que hablas, que no hablan del derecho a decidir, sino que hablan categóricamente sobre la independencia, pues nadie me contesta, por ejemplo, en cómo vamos a suplir el 30% de IVA que recaudan las diputaciones vascas en este momento, porque si eres independiente, obviamente, lo que vendes a España, que es el 30% de lo que produce Euskadi, pues no lo vas a cobrar. A mí nadie me contesta, de los que se dicen independentistas, si la creación de unas embajadas, de todo un entramado de embajadas a nivel internacional, nos va a costar más que el 6,24 de lo que cuestan las embajadas españolas o no. Es decir, acabamos hablando de sentimientos. Y yo contra los sentimientos no puedo discutir, los tengo que respetar y punto. Pero a mí me parece que en esto estamos otra vez en lo mismo. Nadie nos dice qué queremos, sobre qué queremos, o nadie explicita claramente sobre qué queremos decidir, qué consecuencias va a tener lo que queremos decidir o quiénes incluso. Yo hace años, por ejemplo, Eusko Alkartasuna, hoy en la coalición Bildu, Euskal Herria Bildu, planteó un proceso de decisión en el que solo podrían votar aquellos que hayan nacido en Euskadi, pero sus padres también hubiesen nacido en Euskadi. O sea, yo creo que todo esto hay que aclararlo. Yo creo que aquí los que más han avanzado han sido en el Quebec y la ley de transparencia, y yo creo que primero habría que hablar de eso, habría de que hacer una ley de transparencia y después, si hay que hablar del derecho a decidir, hablemos. Pero primero yo quiero saber qué consecuencias y a dónde me quieren llevar con el derecho a decidir. Y sobre todo, insisto, qué consecuencias tendría para mí como ciudadano vasco, para mí como ciudadano vasco, ese proceso.
Bueno, con el derecho a decidir lo que quieren llevarte, perdón que te haga una expresión personal, lo que quieren llevarte es a votar sobre el futuro. Tú puedes tener, no, por supuesto, tienes un... Todos tenemos un todos, o sea, la gente que nos gusta un poco este país, tenemos una propuesta de futuro para este país, por supuesto distintas, afortunadamente distintas, porque eso es la pluralidad. Y cuando se dé ese debate, yo creo que las preguntas que estás planteando son preguntas muy interesantes y concretas, pero son preguntas sobre una cuestión ya que previamente se ha recordado, y es que existe ese derecho. O sea, que este país, los ciudadanos de este país un día serán consultados, tienen derecho a ser consultados sobre qué modelo futuro quieren para este país. Y hay, por supuesto, la gente que no está por la independencia tendrá, debería tener, seguro que tendrá, más seguro que lo tendrá, porque no puede ser de otra manera, la oportunidad de plantear sus dudas y plantear que no es conveniente para este país un proceso de independencia por los costos, por los problemas que tú ponías, y seguro que a todos se nos ocurrirá elementos negativos o dudosos de un proceso de independencia, no 5, sino 25. Bien, pero eso es una fase posterior. La fase previa es la fase en la que tienes que ganar el reconocimiento a poder un día convocar de una manera democrática, pacífica y con amplia participación un proceso de independencia o de no independencia. Es decir, ¿usted qué futuro quiere este país? Pues como las tres preguntas un poco de Escocia, ¿no? Que son seguir como hasta ahora, un nivel más alto de autonomía, cercano a la soberanía, o la independencia, que eso se va a votar de una manera absolutamente normal en Escocia el 18 de septiembre. Pues aquí también habría que plantear algo así parecido. ¿Usted quiere irnos a un extremo? Las propuestas que tienen Vox y esta gente, no más autonomías, perteneceremos todos a España y no hay absolutamente ninguna duda, todos somos españoles, todos somos iguales, tienen autonomías y nos cargamos de paso a las diputaciones. No, sería seguir, otra opción sería seguir como hasta ahora, con un poco más o menos subiendo un poco el techo competencial. Otra opción sería seguramente un proceso de, bueno, hablando de partidos socialistas en estos últimos años, por la presión que tiene en Cataluña, que es una España federal, o sería una Euskal Herria independiente, que luego habría que plantear si es a 3, a 4. Esa discusión que planteas yo creo que es muy interesante, pero probablemente se tenga una condición, y es que se va a poder no solo discutir, sino decir. Yo me acuerdo de Ramón Jáuregui, siempre comentaba, el día que desaparezca ETA se podrá hablar de todo, y le preguntamos a los periodistas, ¿y se podrá decidir de todo? Y decía, bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Decía, ya lo veremos, no, se podrá hablar de todo, ya se podrá hablar de todo, se podrá decir de todo. Y sobre la previsión que me pedías, yo creo que los sectores que no son soberanistas en esta fase del derecho a decidir y en esta concretamente esta iniciativa de Gurescudao, yo creo que no se van a sumar, no desde luego de manera orgánica. Luego habrá gente que es del Betis y gente que es del Sevilla, gente que es de la Real y gente que es del antiguo Tarrac, pero no creo que se vayan a sumar. Incluso no se sumó a la vía catalana, no se sumó el PSC, y en cuestiones de políticas nacionales el PSC no es el PSE. El PSC siempre ha ido históricamente más lejos que el PSE en cuestión de reconocimiento de la nación catalana, y quiero recordar que no se dio, el PSE no estuvo en la vía catalana. Gente del PSE, cargos públicos estuvieron, algunos alcaldes estuvieron y algunos cargos del Comité Nacional también estuvieron, pero el PSE orgánicamente no estuvo, y aquí el PSC no estará, el Partido Popular tampoco estará, por supuesto, y los nuevos UPyD tampoco. Yo creo que va a ser más una fiesta y una celebración, y en este caso una reivindicación de sectores soberanistas.
Bueno, son las 9 en punto, tenemos que terminar aquí. Ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y también lo iremos comentando y debatiendo aquí, en las tertulias de Kale Gorrian. Mikel, Marchelo, Enrique, mi esker, datorren asterarte.
Ondo liago.